¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA? ¿Instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Altura FM, al 99.1 de vuestro dial. Conectamos en directo con 5001radio.net, desde donde emitimos por internet también. 21:01 minutos de la noche, y aquí comienza el Ambigú, un programa que está capitaneado por Felipe Bazán. Felipe Bazán, muy buenas noches.
Buenas noches, buenas noches a todos. Martes 26 de enero del 2010, sentimiento alrededor del Granada Club de Fútbol. Una vez más se unifica 5001 Radio con Altura FM, equipo de granadinismo. El Ambigú, desde los estudios de la radio, intentando acercar el Granada Club de Fútbol, los rojiblancos horizontal al resto del mundo. Esta noche, más fuertes y rocosos que nunca, ya que tenemos dos invitados, dos estandartes de nuestra plantilla. Rubén Párraga, buenas noches Rubén.
Buenas noches Kai.
Y Diego Main, buenas noches Diego.
Hola, buenas noches.
Pues nada, para empezar, lo que hacemos, una pregunta común, ya a ti te lo hicimos Diego por teléfono, pero bueno, hoy si quieres desde aquí, desde los estudios, no lo contestas. ¿Qué tal la estancia en Granada, Rubén?
Por el momento todo muy bien, la verdad es que la ciudad es muy acogedora, mi novia que vive conmigo pues está muy a gusto aquí, se siente muy bien en la ciudad y yo creo que bueno, todavía nos queda mucho por conocer, pero por ahora lo que conocemos, genial todo.
Diego.
Pues yo ya te dije la otra vez que estaba fenomenal y yo creo que ahora estoy hasta un poquito mejor, ¿no? Así que nada, muy bien, muy bien. La verdad que aquí se ve muy bien, estoy súper a gusto, súper contento y bueno, pues disfrutando todos los días, toda la estancia que llevo aquí y muy bien, muy contento.
¿Y alguna visitilla a la Alhambra habréis hecho, no, Rubén?
Bueno, alguna que otra sí, pero estamos esperando a que vengan mis hermanos para visitarla a fondo y conocerla del todo bien.
¿Eso pasa por la Alhambra, Diego?
Sí, sí, yo me he pasado ya dos veces. Yo ya antes de venir aquí ya había estado y bueno, ahora que vino la familia de mi novia hace poco, tuve que ir y ahora cuando venga la mía dentro de poco, ¿no? Cuando haga mejor tiempo, pues tendré que volver a ir otra vez. Así que nada, pero encantado de verla, encantado, que es muy bonita.
Pues estupendo. Y también nos acompaña nuestro presi de la asociación, José Antonio Pérez. Buenas noches, José.
Muy buenas noches, Felipe. Buenas noches a todo el mundo. Y nada, aquí estamos, gracias a ti, ¿eh?
Y a Fernando Hernández, el promotor, el técnico, el de todo. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Felipe. Gracias por invitarme a la sala más. Yo, has dicho una pregunta a la Alhambra y me ha venido a la cabeza rápidamente para preguntarle a Diego y a Rubén que hay unas visitas especiales por la noche a la Alhambra espectaculares. Creo que se hacen con apuntándose a algún sitio. Que
hay un teléfono.
José, fíjate, José lo sabe, sí, así sí. Que si vais con la familia y tenéis oportunidad, pues hay una visita por la noche guiada que era espectacular.
Si sí, tienes que ser primo hermano de Boardil, pero la hay.
Interesante.
La verdad que sí que es interesante. Bueno, comenzó la segunda vuelta con dos victorias seguidas en Estepona y recibiendo al filial sevillista. Ahora el Lepe frente al San Roque vino una derrota
encerrona, Felipe. Encerrona.
Una derrota injusta, creemos nosotros, y con polémica, ¿no, Rubén?
Pues sí, la verdad que fue algo bastante injusto, como estáis diciendo. Yo creo que el árbitro, todo el equipo pensaba que le iba a sacar tarjeta amarilla al delantero por haberse tirado,
de buena primera vemos que pita en contra nuestra, y cuando veo que ha pitado no se sabe qué, voy a preguntarle, lo que has pitado es fuera del área, ¿verdad? Y me dice, sí, sí, fuera del área, y de pronto pues pita el penalti, entonces me quedé con la boca abierta.
Y tú que fuiste el protagonista de una de las jugadas, bueno, de una.
Sí, sí. No, hombre, yo la verdad que me quedé muy sorprendido cuando yo oí el pitido. Bueno, paré y vi que el árbitro se acercaba hacia aquí, hacia donde estábamos delante de yo pensaba que le iba a molestar, desde luego, porque es que yo en ningún momento hago absolutamente nada para tirarlo al suelo. Y bueno, sobre todo la rabia que te deja con otro jugador menos, lo teníamos bien, nos deja con 9, un penalti en los últimos minutos y la impotencia de no poder hacer nada al respecto. Entonces, pues bueno, te vas mosqueado, cabreado, el trabajo de toda la semana, de todo el partido, pues tirado por la borda, porque al señor del Vito pues le apeteció pitar el penalti en una jugada que no había nada, ¿no?
Además, las dos tarjetas, una de todas luces totalmente injusta, otra que no era, porque no era ni falta. Bueno, nos has comentado a micrófono cerrado antes que parece que se recurrieron y que parece que podrá jugar, ¿no?
Sí, sí, me llamó hace un rato el delegado, me ha dicho que sí podía jugar contra Écija. Entonces, pues bueno, sí, es verdad que me lleva una inmensa alegría, ¿no? Yo estaba convencido de que si se recurrían iba a jugar el domingo, ¿no? Si el míster lo creía conveniente. Entonces, bueno, pues ya me han confirmado que sí, que puedo jugar, y bueno, pues la alegría ha sido tremenda, y ya pues nada, pensar en Écija, y bueno, pues este varapalo que nos llevamos el sábado, pues bueno, intentar olvidarlo cuanto antes y centrarnos ya en el equipo del domingo, ¿no?
Además, siendo defensas, como además estáis siendo titulares, jugando casi todos los domingos, no tenéis muchas tarjetas, Rubén.
Bueno, la verdad que por ahora eso es anecdótico, ¿no? Que defensa que están jugando tantos minutos, pues en mi caso dos tarjetas amarillas, y Diego prácticamente solo ha cumplido un ciclo. La verdad que es muy sorprendente. Esperemos que siga así, cosa de que el equipo está defendiendo bien, estamos bien cerraditos y no estamos pasando mucho problema los de atrás.
Y nada, como bien ha dicho Rubén, en la jugada del penalti, pues, también el árbitro comentó ahí a pleno campo a los dos, o por lo menos a ti que le preguntaste, me gustaría que nos narraras un poquito la situación ahí dentro del campo.
Pues sí, ya te digo, la jugada van Diego y el delantero peleando por la pelota, el delantero de buenas a primeras se cae al suelo, se ve perfectamente de mi posición que no lo ha tocado Diego para nada, y si hay algo, pues fuera del área, ¿no? Entonces pita el árbitro, yo desde mi lado incluso me doy la vuelta pensando en que se acaba con nosotros a favor. Veo que hay un barullo, el árbitro se va como para atrás, digo, Dios, ya la hemos liado, ha pitado en contra. Me voy para él y le digo, bueno, lo que has pitado será fuera del área, ¿no? Porque los jugadores de ellos estaban cogiendo el balón y yéndose para el punto penalti, lo que has pitado es fuera del área, ¿verdad? Y dice, sí, sí, ha sido fuera del área. Y a la nada, pues, pita el penalti.
Yo creo que precisamente lo sorprendente de eso es que el tío coge el balón y se va al punto de penalti. Lo que me hace pensar en cosas raras, porque vamos, es que no tiene sentido cuando el árbitro no ha señalado en ningún momento el punto de penalti, que el delantero coge el balón a tirar un penalti. Me cago en la madre, es que no sé. Yo prefiero olvidarme del sábado pasado y ya está, y salir a seguir, ganar la Écija y olvidarnos de la gente de Écija y no verlo más en la vida.
Así tal cual. Además, la imagen es la cara de sorpresa de Rubén, de Rubén, pues es increíble, y además como diciendo, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Y a ti qué te comento?
A mí no me comento nada, encima pues no me podía casi ni dirigir a él, ¿no? Porque encima lo que me decía, que todo lo que le dijera iba a ir reflejado en el acta. Entonces, pues bueno, es que realmente sientes una impotencia de no poder hacer absolutamente nada en estas situaciones, que bueno, pues yo creo que lo mejor es darse la vuelta, porque te dan ganas de decirle muchas cosas, ¿no? Entonces eso es peor para mí, para el equipo, y bueno, pues tienes que aceptarlo, y bueno, pues por lo menos se ha hecho justicia en el sentido de que me lo han quitado, y bueno, pues habrá que intentar olvidarse cuanto antes, ya te digo, del campo ese, de ese equipo, de ese árbitro, y de todo lo que pasó el sábado, ¿no? Porque bueno, la verdad que ahora ya no nos lleva nada, ya está todo pitado, ya está todo hecho, y bueno, pues sí que es verdad que, como te he dicho, que te vas con la sensación de impotencia a casa, con una mala leche que no te imaginas, y bueno, pero al final se pasa, y bueno, pues lo mejor no darle más vuelta, ¿no?
Que se quede como una triste anécdota y a pensar en el domingo. Fernando.
Felipe, se me ha olvidado antes comentar
comentar que, como ya hicimos en el Ambigú de hace un par de semanas, hemos abierto en la página de Facebook de 5001 Radio un foro que se llama Ambigú Párraga y Mai, para todo el que quiera preguntaros, si incluso algún familiar vuestro está pendiente, pues puede preguntar por aquí lo que sea y yo lo voy a transmitir. Tengo ya un mensaje, os lo voy a leer primero y os digo luego quién lo firma. Dice: un abrazo muy grande a los dos, mucho ánimo, y a ese Felipazo, que es un cañón, un gran profesional y que además pone todo el cariño del mundo en cada acción que desempeña. Firma Juan Manuel Lucena López, que es el padre de Manolo Lucena. Es amigo nuestro y la verdad es que es un granadista de lo bueno. Así que el que nos está escuchando, 5001 Radio en Facebook, y dentro de foros hemos creado uno nuevo que se llama Ambigú Párraga y Mai.
Pues ya sabéis, aquí tenemos a Rubén y a Diego para que le podáis preguntar lo que queráis desde vuestras casas. Nada, y a lo largo de la temporada la línea defensiva estaba bastante asentada. En los tres primeros partidos tuvimos algún problemita, tuvimos 6 goles en contra, pero en esta parece que ya está la cosa asentadita y se puede saber casi la defensa, sobre todo la defensa, de memoria.
Rubén. Bueno, yo pienso que sí, como tú has dicho, al principio pues veníamos todos, lo que se ha repetido, ¿no? Que veníamos todos de equipos muy distintos, habíamos jugado todo con otros entrenadores, no conocíamos lo que quería el míster y nosotros pues no estábamos bien ensamblados, ¿no? No solo la defensa, sino el equipo entero. A medida que fueron transcurriendo la jornada, yo creo que el equipo se ha compactado bien y bueno, sí que es verdad que hemos encajado muy pocos goles, pero yo creo que todavía podemos encajar menos, porque llevamos una serie de partidos en los que estamos encajando algún gol que otro, y bueno, lo que nosotros queremos es sobre todo dejar la portería cero, que es muy importante, porque sabemos que luego en todos los partidos tenemos ocasiones y hay que aprovecharla para sumar de 3-3.
Y casi no sabemos la alineación de memoria, Diego.
Sí, últimamente pues el míster sí que es verdad que está repitiendo, y bueno, pues eso es señal de que el equipo funciona, de que al míster le gusta y que salen las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es buena señal. La verdad que bueno, últimamente sí que hay jugadores que están jugando más minutos que otros. Y bueno, pues mientras que el equipo vaya respondiendo y siga sacando los partidos adelante, pues es buena señal, ¿no?
Y al parecer ahora, pues más madera todavía. Se ha fichado a un futbolista ya, un lateral derecho, Llamas, y parece que Collante está hecho también. Dos nuevos más. ¿Cómo lo veis vosotros que estáis desde dentro? La llegada de dos nuevos compañeros y la probable salida de uno.
Hombre, sobre todo siempre es triste que un compañero con lo que ha empezado la temporada pues se tenga que ir del equipo, no te gusta, ¿no? Y más si has hecho buenas migas con él. Pero bueno, los compañeros que lleguen ahora pues supongo yo que vendrán a aportar muchísimo y nosotros pues tendremos que tratar de acogerlo lo mejor que podamos y que se adapten lo antes posible, ¿no?
Claro, que se incorporen rápido.
Sí, claro, si llegan con la intención de aportar todo lo que ellos tienen dentro y de ayudarnos en nuestro objetivo, pues lo vamos a recibir con los brazos abiertos todo el equipo.
Sobre todo pues que ayuden, ¿no? A que el equipo pues mejore más aún y bueno, pues que haya más competencia, que yo creo que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? En cada entrenamiento pues ver que tienes nuevos compañeros que te están apretando un poco más, pues también hace sacar de ti lo mejor. Así que bueno, todo lo que es ayudar al equipo pues es positivo, ¿no?
Y como bien habíais comentado antes, una plantilla bastante nueva, a lo mejor habíais coincidido con otros compañeros en otros equipos, pero ¿quién o quiénes os han sorprendido en el tema personal o en el tema futbolístico, Rubén?
A mí personalmente yo creo que más que hablar de una persona, puedo decir que el vestuario pues está bastante unido, ¿no? De ahí se está viendo en el campo también, que estamos todos muy involucrados, todos nos llevamos muy bien y eso, como digo, se refleja en el terreno de juego. Pero bueno, si tengo que resaltar a alguien, yo creo que Álvaro Cámara es un tío muy importante en el vestuario y siempre está de buen humor y lleva un poco el equipo hacia adelante, ¿no? Cuando estamos algo tristes.
Pues venga, mójate, un nombre a nivel personal y un nombre a nivel futbolístico.
Futbolístico es jodido. Yo no me atrevería a decir a ninguno. Yo creo que estamos dando todo muy buen nivel, ¿no? No me gustaría mojarme por ninguno de mis compañeros. Sí que me gusta muchísimo Alan me gusta mucho.
Sigo.
Pues yo, bueno, sí que
no,
verdad,
no hace falta que sea por la calidad, sino por realeza, porque ha llevado la atención, porque tengo una costumbre, porque algo.
Mira, yo si futbolísticamente hablando, la verdad que a mí el jugador que me impresiona y verle entrenar, jugar y tal, también es Felipe. A mí la verdad que ese chaval, pues indudablemente la calidad que tiene es enorme, es un jugador pues que aporta muchísimo al equipo. Es un chaval pues que es una excelentísima persona y la verdad que todo el vestuario le tiene un aprecio tremendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que si tengo que resaltar ahora mismo a un jugador, la verdad que me gustaría resaltar a más, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchos jugadores pues que lo merecen. Ahora mismo yo creo que Felipe pues es para mí uno de los jugadores clave del equipo, ¿no?
¿Y a nivel personal? ¿Alguien?
A nivel personal, pues... Joder, es que esto también... No, bueno, la verdad que hay jugadores, pues no sé, decirte tipo Oscar, que por ejemplo este año lo está pasando mal, verle cómo trabaja, lo buen compañero que es, pues hombre, son cosas con las que uno se queda, ¿no? Sobre todo por la situación que están pasando, ¿no? Que es un año pues que no está jugando, no están saliendo las cosas bien, y verle con la alegría que está, con esa humildad, pues yo la verdad que es una cosa que tengo en cuenta y bueno, la verdad que me ha impresionado, porque viniendo de un equipo que ha ascendido a primera división, venir aquí y estar en la situación que está, que no está disputando los minutos que él querría, pues sí que es verdad que es una cosa que llevándolo como lo lleva, pues es para agradecerle, ¿no? Porque la verdad que es muy importante,
¿no? Además, es digno de elogiar tanto a los que no juegan, que dan el callo cada día y que hacen mejores también a los que tenéis la oportunidad de jugar. Dispara, Román.
Nada, que recordando un poco cuando estuvo aquí Álvaro, que entraste por teléfono tú, Diego,
sí,
y tenéis como un rollito ahí especial, porque aparte de todo habéis coincidido en otro equipo, ¿no?
Sí, bueno, con Álvaro coincidí, pero coincidí poco, porque yo cuando llegué al Albacete, que fue, él se iba, justo él abandonaba ya el equipo, se iba al Hércules, y la verdad que coincidí muy poco, porque además él estaba lesionado, estaba con la recuperación de la rodilla, y coincidimos muy poquito. La verdad que ha sido, sí que es verdad que he hecho muy buena amistad con él a raíz de llegar aquí, porque bueno, estuvimos los primeros días en el hotel, él lo pasó mal buscando piso, estuvo mucho tiempo que no encontraba, estuvo en mi casa los primeros días y sí que es verdad que a partir de ahí pues hemos estado mucho tiempo juntos, tenemos una gran amistad y bueno, pues que dure, ¿no? Que dure, claro.
José,
sí, ¿cómo veis vosotros ahora el... Bueno, ¿Álvaro va a estar para este domingo? Parece que sí, ¿no?
Yo lo he visto hoy entrenar y he entrenado con todo el equipo perfectamente. Bien,
¿cómo veis vosotros que estáis detrás en la defensa? ¿Cómo veis la pareja que ha habido estos dos últimos partidos de medio centro? A Kitoko, a Richie y a Manolo Lucena. ¿Os han dado más tranquilidad a vosotros como defensa?
Pues, hombre, sí que es verdad que es una pareja más defensiva. A nosotros... en ese sentido a priori nos puede dar más seguridad, pero no tiene por qué ser así. Yo la verdad que estoy encantado con esa pareja, pero también con cuando sale Álvaro, cuando sale Óscar, la verdad que estoy igual de seguro, ¿no? Sí que es verdad que por ejemplo Richie también pues ha jugado dos partidos, también lleva mucho tiempo sin estar en competición, porque cuando estuve ahí no llegó a debutar. Entonces pues bueno, yo creo que según pasen los partidos y vaya andando en confianza también va a aportar más, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que la pareja ha estado pues bien, bastante bien, a mí me ha gustado, me da seguridad y ya te digo, estén ellos o esté el que esté delante, pues si están aquí es por algo y la seguridad que nos transmiten yo creo que es máxima.
¿Tu opinión, Rubén?
Yo creo que juegue el que juegue en esa posición de los que hay en el equipo, pues lo pueden hacer perfectamente bien, ¿no? Richie sí que es cierto que viene ahora de no jugar prácticamente nada en mucho tiempo y bueno, esperemos que coja el tono que él quiere lo antes posible y seguro que nos va a ayudar muchísimo. Pero bueno, la pareja que actúa estas dos semanas, yo creo que una pareja que abarca muchísimo campo, a la defensa pues te libera un poco más, ¿no? Pero como digo, tanto Álvaro como Óscar como Granada son jugadores de muchísima calidad que a lo mejor no tienen tanto trabajo defensivo, pero luego aportan otras cosas en ataque.
Fernando,
mira, tengo ya la que antes hemos hablado con Juan Manuel Lucena. Abraham Bolívar pregunta, dice, soy Abraham, y le pregunta a Diego, ¿qué tal Escollantes como jugador cuando coincidiste con él en el Rayo?
Pues mira, yo he coincidido con él dos temporadas y media en el Rayo y la verdad que es un futbolista tremendamente rápido, es una bala, es pequeñito, estos jugadores, pues que a un defensa no le gusta marcar, ¿no? Porque se mueve, es bastante...
Sin llegar a Felipe, según me estás diciendo, bajito, rápido.
Sí, yo creo que, pero bueno, es que Felipe es jugador, yo creo que más, quizás de más calidad. Este es más rápido. Este Collantes, yo creo que es jugador más de más para jugar en banda. Por las condiciones que tiene y bueno, pues tiene un disparo con las dos piernas bastante bueno y la verdad que es un jugador muy listo también, te sabe buscar muy bien los desmarques, los apoyos, la verdad que es un jugador completo y nos va a venir fenomenal.
Muy bien.
Y de momento los Cármenes, un auténtico fortín aquí en los Cármenes. Fuera tenemos algún problemita más. ¿Qué creéis que nos puede faltar, sobre todo de visitantes, para tener ese equilibrio, sobre todo de puntuación?
Yo lo que opino es que esta categoría, los equipos donde se hacen fuertes en casa, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, no hemos perdido ningún partido por ahora, por nuestro trabajo y porque estamos haciendo bien las cosas. Pero es que los demás equipos cuando juegan en casa también saben que ganar fuera es muy difícil, entonces quieren amarrar lo máximo posible de puntos en su estadio. Entonces cuando sales fuera, pues te encuentras con que los demás equipos están bien encerrados, quieren también ganar el partido, salen a muerte porque están muy motivados contra un equipo que está arriba como es el Granada. Y bueno, por ahora sí que es verdad que no estamos sacando todo el resultado que nosotros quisiésemos, pero bueno, todavía queda mucha liga y seguramente vamos a mejorar la faceta fuera de casa.
Diego, ya sabemos que para ti no hay ninguna excusa los terrenos de juego, pero cambia mucho jugar en los Cármenes, o con algunas excepciones los terrenos de juego fuera son pequeñitos, de otras dimensiones, de otros sí. Sintéticos.
Sí, hombre, la verdad que es un cambio bastante grande, pero bueno, cuando vamos a hacer este artificial no estamos acostumbrados. Bueno, yo creo que tampoco es una excusa, ¿no? Si el campo está mal como el día de San Roque, está mal para los dos equipos. Si es artificial, es artificial para los dos equipos. Yo creo que nosotros no tenemos que tener ninguna excusa, ¿no? O sea, como sea el campo, como esté el terreno. Sí que es verdad que hay veces que se igualan más las fuerzas, no estás acostumbrado a jugar mejor en campos tan pequeñitos, y bueno, pues eso los rivales lo saben y lo intentan aprovechar. Nosotros, bueno, sí que es verdad que nosotros cuando vamos a esos campos nos da exactamente igual porque salimos a ganar, salimos a llevarnos los tres puntos. Hay veces pues que te salen mejor las cosas, otras veces peor, pero yo creo que también es importante que el equipo va concienciado de que tiene que sacar los puntos allá donde van, ¿no?
Sí, Fernando.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Diego, porque en Jaén se perdió el partido porque el Granada salió a ganar el partido totalmente. Los primeros 20 minutos nos fuimos arriba y por eso el Jaén nos clavó uno y luego jugamos a contracorriente. Te quería comentar, Diego, una pregunta de lo que está diciendo ahora mismo vosotros, que yo creo que lo del césped artificial ya suena un poco rollo, puesto que hoy en día no hay un equipo juvenil que ya no juegue césped artificial, no existe casi los campos de albero. De hecho, en Granada ni Santa Fe ni nadie,
ya quedan muy pocos.
Quedan muy pocos. Y vosotros habréis estado en el límite ese donde todavía era albero, ¿no? O vosotros habéis sido césped artificial juvenil y demás.
Yo he jugado a media en tierra, o sea que césped artificial lo he pisado bastante poco.
Sí, pero hoy en día el juvenil hoy en día ya no ha visto la tierra. Quiero decir que de aquí a 5 años no puede decir nadie césped artificial, porque es que todos los chavales han nacido en el césped artificial. Quería preguntarle también a Rubén, que hablaba antes. Acabo de ver yo aquí la ficha de Rubén y he visto que Rubén estaba en el Córdoba el año que el Córdoba ascendió. ¿Sí? Y jugaste aquí en los Cármenes el 2-1.
No jugué ese partido.
Que había un ambientazo en el campo, sí. Espectacular, ese no estaba.
Sí. No estaba ni convocado, estaba viéndolo en mi casa, que además lo televisaron. Sí. Y perdimos 2-1. Fue un partido bonito, la verdad. Hubo un poco de polémica.
A mí se me permitió, yo quisiera interrumpiros porque han venido una miradora. Me están preguntando quiénes son esos chicos tan guapos que hay ahí.
Fernando, no es por ti.
Ni por mí.
Pues yo no soy un chico. O sea. Sí. Dice, no quiero entrar, me da vergüenza. Bueno, ya, para que no la conozcas, Paola. Hola, y estos chicos es Diego Main, el central de Granada, y Rubén Parraga, el lateral izquierdo.
Hola.
Ya podéis seguir. Ya.
Bueno, pues recuerdo ese partido un poco de polémica porque hubo un penalti al final del casi al final del partido que tiraba Josemi, que era un auténtico especialista lanzado penalti que tuvimos en Granada. Josemi, que jugó en el Mallorca, en el Badajoz de segunda A,
en el Jaén,
pero el Jaén vino ya de última. Yo creo que fue Pichichi en segunda A.
no me acuerdo.
Puede que en el Hércules, no recuerdo bien. Bueno, y marcó ese penalti ese día, y la verdad es que un ambientazo. Yo ahora lo del Córdoba me he acordado si estaba ese partido. Y también tengo una pregunta para Rubén rápidamente. Yo rompo un poco vuestro esquema, lo siento, Felipe, así nos metamos
de todo un poco.
Como veo que Rubén es de Córdoba, que sigue, imagino que seguirá al Córdoba, ¿qué tal le va a nuestro paisano Luca Alcaraz? ¿Lo quiere la gente, no lo quiere? ¿Le dicen a Marrategui? No,
no, la verdad es que se sabe que un entrenador que le gusta mucho trabajar el sistema defensivo, ¿no? Yo creo que la gente está contenta en Córdoba porque nunca desde hace muchísimo tiempo están sacando tantos puntos en la primera vuelta.
De la mitad para arriba.
Exactamente. Incluso tienen un partido atrasado que si lo ganan se pueden meter casi ahí en los puestos de la cabeza, ¿no? La verdad es que están contentos, saben que un entrenador eso que amarra muy bien,
sí.
Que trabaja muy bien el plano defensivo.
Y es demasiado serio nuestro paisano Lucas, pero sabes que dicen que es el mejor entrenador de segunda y el peor de primera, porque la verdad es que en segunda siempre ha hecho muy buenas temporadas, en primera la verdad es que no ha ido muy bien.
Fue finalista de la Copa del Rey.
Sí, pero es que la Copa del Rey no es Liga.
Ya,
¿eh? Bueno. Cosa.
Es que cómo se nota que somos de Granada, es que vamos siempre a darnos palos a la granadina. No sé, así.
Y ambos venís de la segunda, en tu caso del Córdoba, como bien hemos dicho, en el caso de Diego del Albacete.
Usted me va a perdonar, pero del Udinese, para italiano.
Del Udinese, sí. ¿Os ha sorprendido el ambiente de fútbol que hay aquí en Granada, incluso estando en segunda vez?
A mí personalmente me sorprende, claro que sí. Yo tuve la suerte cuando fiché en el Córdoba, que también era una ciudad que tiene muchísima hambre de fútbol. También iban muchísimos aficionados al campo, tenían ganas de que el equipo hiciese cosas grandes. Ese año conseguimos el ascenso y bueno, este año pues es algo similar, ¿no? La gente está muy enganchada al equipo, está ilusionada. Nosotros dentro del campo sí que es verdad que percibimos esa ilusión, y cuando nos desplazamos pues también, ¿no? Van muchos aficionados con nosotros y a mí me gustaría que siguieran igual, porque quieras que no, eso te ayuda bastante cuando estás en un campo contrario y ves que tu afición va, se desplaza, pues te da ánimo, te da fuerza y para mí eso es meritorio.
La marea roja y blanca es muy importante, Diego.
Sí, joder, que sí es importante. A mí la verdad que yo desde el primer partido me he quedado muy sorprendido con la afición. La verdad que son todo palabras de agradecimiento y bueno, pues fíjate que yo vengo de segunda división de Albacete y en el campo había, yo creo, una media de 4.000, 5.000 personas y el estadio prácticamente callado. Vengo aquí a segunda B y veo 10.000, 11.000 personas animando todo el partido, pues te puedes imaginar, ¿no? Y sobre todo pues también me he quedado muy sorprendido cuando vamos fuera de casa, la gente que nos sigue, que nos apoya. La verdad que es que no te quedas sin palabras de ver esas cosas, de ver cómo la gente está con nosotros a muerte. Y es una cosa pues que como dice Rubén, se percibe y la verdad que te da ese plus de motivación para afrontar los partidos, que es muy importante, ¿no?
¿Y os gustaría quedaros, Rubén?
Muy por supuesto, claro que sí. Ya te digo, todos los compañeros con los que hablo pues dicen que es una ciudad en la que se vive muy a gusto, la gente le gusta muchísimo el fútbol, cuando vas al campo pues tienes ilusión por jugar el partido porque ves un ambiente muy bonito para el futbolista y bueno, nos gustaría quedaros, incluso si ojalá consiguiésemos el ascenso, que sería espectacular jugar aquí en segunda división.
¿Y hay alguna cláusula que diga que aunque tenéis contrato por el Udinese que con el ascenso os quedabais aquí, Diego?
No, yo no tengo ninguna cláusula. Yo tengo un año firmado aquí. Sí que es verdad que ya te digo, estoy súper a gusto y a mí la verdad que me gustaría continuar en segunda división. Pues bueno, es lo
mejor todavía,
por supuesto. Es lo que todos tenemos en mente y para lo que hemos venido y lo que queremos, ¿no? La verdad que no me quiero ni imaginar el año que viene en segunda división este equipo. Va a ser un espectáculo. Sí que es verdad que primero hay que sufrir mucho, pero bueno, yo no tengo otra cosa en la cabeza que no sea eso, ¿no?
¿Y en tu caso hay alguna cláusula, Rubén?
No, exactamente igual que Diego. Tenemos, creo que lo mismo en el contrato y bueno, ojalá que subamos y podamos quedarnos aquí muchos años.
Ojalá. Fernando.
Bueno, repito que en la pantalla de 5001 Radio de Facebook hay un tema foros que ponen Bigupa Recognize, donde puede participar quien quiera. Viene otra pregunta que preguntan para Diego. Dice que si tiene contacto con Jaime, el que era compañero tuyo de Albacete, y si te ha preguntado algo de Granada.
Sí, he hablado varias veces con él. La verdad que está ahí muy contento. Empezó sin jugar. Sí que al principio me dijo que estaba un poco triste, que claro, estaba allí solo, no conocía a nadie, la dificultad del idioma pues también es importante. Y bueno, pues ahora que ha estado jugando más, que ha llegado hasta jugar de titular, pues la verdad que estaba fenomenal, fenomenal. La última vez que hablé con él fue antes de Navidades, y estaba pues muy contento allí. Ahora está lesionado, ahora está con el tema de pubis, me dijo que estaba fastidiado. Bueno, esperemos que no sea para mucho, y la verdad que yo le pregunté si le habían dicho para venir aquí o algo, porque él al principio no estaba jugando, y a mí la verdad que me hubiese alegrado mucho, porque es un jugador espectacular, tiene unas condiciones que yo en pocos futbolistas de que he visto en mi carrera tiene. Y bueno, pues si está allí y está disfrutando de minutos, es por algo, ¿no? Es porque el chaval merece la pena, es un jugador muy joven y está demostrando que puede jugar en primera división.
Cuidado, que el Udinese está chungo en liga, está bastante chungo, veremos a ver si no pierde la categoría en la primera italiana, y veremos a ver, para nosotros que se salve, ¿no? José, mejor que se salve que no que baje, y
sí, hombre, sí, ¿no?
Que se salve, algo a nosotros nos interesa.
Por lo menos un año más,
porque ya cuando nosotros estamos en primera, ya, pues ya. Igual le prestamos nosotros a ellos, ¿no?
Sí, ya empezamos a prestarle fútbol.
Le mandamos a nosotros para alguno. De todos modos, lo de Italia es algo raro, porque va el equipo del Inter, que se supone que lleva 4 o 5 años dando la liga, y tiene solo recortes de equipos españoles. Tiene a Milito, que jugaba en España, quitando de todo. Bueno, a Schneider, que no ha valido para el Madrid, no lo ha querido, y no un equipo que sea como antiguamente eran equipos de primera línea. Los italianos han venido un poco menos, quitando el Udinese, en nuestro equipo italiano, y se va a ir para arriba seguro. Tiene una pregunta también en Facebook para Rubén Parra, dice que cómo después de jugar tantos partidos con el Córdoba en segunda, no seguiste en Córdoba, Rubén.
Pues la verdad que todavía
se lo pregunto.
Todavía me lo pregunto, sí. Pues no lo sé, la verdad es que no sé qué contestar. Sí que es verdad que muchísima gente te sigue preguntando eso, ¿no? Sobre todo aficionados del Córdoba, nos explican cómo...
Un Córdoba es que no se queda en el Córdoba, ¿no?
Exactamente. Yo creo que, bueno, fue cosa del director deportivo, tuvo sus motivos. Lo que sí tengo que decir que de 13 jugadores que acabamos contrato en el Córdoba el año pasado, pues ninguno renovamos. Eso es algo extraño. Una plantilla que se salvó con 3 jornadas de antelación, que hacía muchísimos años que eso no pasaba allí en Córdoba, y con una serie de puntos que no se conseguían desde hace muchos años en Córdoba. Entonces, era extraño, sí.
Tengo más preguntas, repito, Facebook, 5001 Radio, apartado foro, donde ponen Bigú, Mike y Parga. Escribe Ángel Orte, otro buen amigo nuestro, dice: soy Ángel, un saludo para los tres, que busquéis cualquier excusa para juntarse, yo creo que eso somos nosotros, ¿eh? Dice, para Rubén, hablando de tu etapa en Córdoba, ¿qué similitud y diferencia ves de la época de este año con el ascenso en Córdoba? Y por cierto, nos apunta José Luis Pue Pichichi en segunda A con el Lleida.
Vale,
gracias Ángel, que menos mal que hay gente que nos ayuda. Del ascenso del Córdoba y este año, ¿qué similitudes hay, diferencias?
Pues lo he dicho antes, similitudes, pues la gente que tiene un hambre de fútbol increíble y que se transmite a los jugadores cuando vas al terreno de juego, ¿no? La ilusión que tienen, y también los jugadores, que hay muchos jugadores en el equipo con muchísima calidad, que vienen de categorías superiores, que eso no te garantiza que vayas a conseguir ascenso ni el objetivo, pero bueno, todo suma, ¿no?
El Córdoba se clasificó aquel año cuarto a última hora y luego subió, pero y recuerdo perfectamente que el partido de ascenso perdía el descanso 2-0, ¿no?
Exactamente.
En Galicia quizás era,
o era en Pontevedra.
Exactamente, porque yo en Pontevedra. Yo recuerdo que nosotros dijimos: fíjate, el presupuesto tira a la basura, al descanso ya 2-0, y luego empató 2-2, ¿no?
Sí, empatamos 2-2, y incluso en el último minuto hubo una jugada muy polémica en nuestro área, en contra nuestra, que el árbitro, la verdad, que fue muy valiente, porque todos pensamos que iba a pitar penalti, que gracias a Dios no lo pitó y conseguimos pasar a la eliminatoria. Y bueno, y la diferencia, una diferencia, por ejemplo, es que el año del Córdoba había gente muy veterana que en los momentos difíciles pues sabían cómo tirar del carro, sabían cómo animar a los compañeros, y este año quizás falte un poco de gente que...
A eso está Álvaro, ¿no?
Sí, bueno, Álvaro. Pero gente más veterana, ¿no? Que ya tenían una larga experiencia, una larga trayectoria, y que eran bastantes jugadores.
Javi Moreno, ¿no?
Sí. Javi Moreno, Pierini, Antonio, Julio, eran muchos jugadores.
Antonio.
Nuestro Antonio.
Ah, es el Antonio que jugó aquí en el Granada.
Sí. Y además que aquí lo quiere la gente una barbaridad, que luego estuvo en el Jerez, el mismo, ¿verdad?
Exactamente. Luego estuvo en el Jerez, luego en el Numancia, ascendió a primera división.
Exactamente. Bueno, nosotros este año en Betal nos tenemos a Javi García y a Álvaro Cámara, así que...
La verdad que el Granada tiene una plantilla amplia, de calidad, como bien hemos dicho antes, con diferentes alternativas. Se han incorporado últimamente Kitoko y Mensah cuando vuelva de la Copa de África, a lo que hay que unir a Alan, a Odion. ¿Alguna vez habéis encontrado con una plantilla tan peculiar, con tanto morenito, tanto negro?
No, no, yo la verdad que no, la verdad que no. Sí que es verdad que de vez en cuando he coincidido con alguno por ahí esporádicamente, pero bueno, con Richie, por ejemplo, en los dos últimos años, ¿no? Pero este año la verdad que no, que no. Son cinco jugadores, bueno, es otra anécdota más, ¿no? Bueno, este año pues todo lo que no nos habíamos juntado en nuestra carrera deportiva pues se han juntado este año aquí. Pero bueno, ya te digo, a mí me da exactamente igual cómo sean, de dónde vengan, siempre y cuando pues el rendimiento que den sea bueno para el equipo, que hagan buen vestuario y que se llevan para que el equipo sume, ¿no?
Es peculiar, ¿no, Rubén? Y Mensah, que lo conocemos un poquito menos porque estuvo y se fue rápidamente a la Copa de África, ¿qué nos puedes decir de él?
Es que yo precisamente cuando llegó Mensah era la semana que estaba lesionado con el tema del gemelo y estaba más entrenando en el gimnasio, en la piscina, y prácticamente no lo vi un par de días. Lo que sí me han dicho que es un armario empotrado, que es un 4x4, vaya, que está muy fuerte.
Sí, lo vemos en Maracena muy bien, tú sí estuviste, ¿eh?
Sí, yo sí estuve.
Muy bien, muy bien.
Sí, buen jugador, la verdad que tiene muy buena pinta. Sí, también está en la selección de Granada, o sea, también algo que tendrá cosas, ¿no?
Pero, ¿tenéis problema con ello? A la hora de entendernos, ¿no? Porque bueno, Alén habla bien español, que ya lo me he escuchado, Hígado está ahí un poquito.
Claro, pero no tenemos problema porque ellos quieren aprender, quieren escucharnos y además quieren entender, que es lo más importante. Si tú quieres entender a una persona de la manera que sea, al final vas a tratar de entenderte, como sea.
Además, que tocó.
No, hombre, Richie habla perfectamente castellano. Alan, al mes de estar aquí, hablaba pues fenomenal. Yo, la verdad que me queda sorprendido cómo ha entendido y ha aprendido el idioma. Y bueno, pues igual le cuesta más, pero también pone de su parte y nos entendemos perfectamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay ningún tipo de problema.
Plantilla peculiar, pero dan el callo en todos los sentidos, ¿no?
Ajá.
En estos ratos libres que os permite el fútbol, en alguna concentración, que también las hay, ¿qué os gusta hacer, Rubén?
Pues yo los ratos libres que no entreno, pues soy muy cansado. Yo estoy con mi novia, me gustan mucho los juegos de mesa, somos coleccionistas de juegos de mesa, de esto que te hacen pensar, de estrategia, y poco más. Nos gusta ver mucho el cine, las películas, y nos gusta salir de vez en cuando a tomar unos aperitivos, como a todo el mundo, ¿no?
¿Salís con más gente de la plantilla, en pareja y eso?
Sí, de vez en cuando sí que nos juntamos. A lo mejor cuando el lunes por la mañana entrenamos después del partido, pues el lunes por la tarde o al mediodía pues nos vamos a comer unos cuantos de la plantilla. Muchas veces hemos coincidido Diego, Álvaro, unos cuantos compañeros.
Pues yo también, yo los ratos libres no soy tan casero como Rubén, porque mi novia, en cuanto estamos un rato en casa, dice que se aburre y tenemos que dar una vuelta. Yo estoy practicando todos los días pues paseando, yendo a algún lado, viendo cosas, ya no por mí, porque yo sí que es verdad que para esas cosas me cuesta más, pero bueno, siempre me arrastra mi novia para ver cosas, y bueno, pues sí que es verdad que en ese sentido, si no, estaría todo el día jugando a la Play, porque la verdad que es una de mis mayores aficiones, y bueno, pero sí que es verdad que también es bueno, ¿no? Conocer un poco más la ciudad, y la verdad que también se agradece eso, sí.
¿Y la lectura o solo cositas deportivas?
Rubén. La lectura un poquito, la verdad. Soy más de cine y, como dice él, de Play. La lectura, bueno, de vez en cuando sí que te lees algún libro que te recomienda alguien, pero yo soy más de película y de verlo todo en imagen.
El marca el as
y bueno, yo en mi caso sí que es verdad que estoy haciendo ADE, ¿no? Entonces también pues un poquito de estudios también de vez en cuando que no viene mal, ¿no?
Una pregunta, Lulo, totalmente actualidad. ¿Está ahí de acuerdo con que a un futbolista se le sancione dos partidos por romperle la nariz a otro?
Pues esa pregunta es complicada, ¿no? También depende de las circunstancias. Yo, hombre, ya sé por qué lo dices.
viendo esa jugada, pues yo creo que sí que es merecedor por lo menos de dos partidos, si no es más. La jugada, la verdad que es una jugada pues que al jugador le coge mosqueado por los agarrones, por tal, y al final pues le da. Yo creo que ese tipo de cosas hay que atajarlas de raíz. Y
¿No sería vosotros como profesionales, no sería una buena ley la de que se sancionara tanto como esté lesionado a un jugador?
Es que también depende.
Es que depende, porque muchas veces la entrada puede ser fortuita, el árbitro puede entender que había una agresión cuando en realidad no la había, y ahora el chaval se rompe la tibia, está 8 meses de baja, y ¿qué pasa? Que está 8 meses sin jugar, es complicado. Yo, para mí, lo de Cristiano Ronaldo, porque es lo que ve el tema, yo creo que realmente no lo hace conciencia. Yo creo que es que Litinga es más bajito que él, Cristiano Ronaldo quiere quitárselo de en medio, y como tiene tantísima fuerza ese tío, pues sí, soltó el codo y tenía la cabeza en esa posición.
Es pura fibra, pero está claro que hay que castigar al que lo hace. No es que yo llegué a escuchar a alguien decir que el que propone fútbol hay que, vamos, por menos que hay que premiarlo a Ronaldo y al otro castigarlo.
No, eso no estoy de acuerdo.
Va a entrar la culpa al otro, ¿no? Que ha salido esto mal. Por eso es una pregunta más o menos que para que hay un poco sobre, hay que cuidar a los futbolistas, evidentemente, pero bueno, si un futbolista, por muy bueno que sea, lesiona a otro, pues
sí, tiene que castigarse. A mí me parece claro que un lance del partido es que si el delantero se te va sobre todo vosotros que sois defensa, en un momento determinado os estáis por coger al tío, lo cojo aquí lejos, me sacan una amarilla y paro una posible jugada de gol. Y yo también entiendo que el tío intente soltarse, sí. No sé, tal vez así, ¿no? No sé, si ya das para atrás, a lo mejor no tiene intención, pero lo más seguro que le da un bofetón.
Hay formas y formas también, claro, de soltarse. Te puedes soltar, claro, de una forma más agresiva o menos. Bueno, cuando estira los brazos y saca los codos, tiene muchas posibilidades de darle el que está detrás, y sabes perfectamente dónde está. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Y una pregunta clásica que hacemos aquí en el ámbito: cuando se os propone venir a Granada, ¿qué referencias teníais del club, de la ciudad? ¿A quién le pedisteis consejos? Si así fue, ya Diego por teléfono nos contó algo. Queremos saber tu opinión, Rubén.
Pues bueno, yo puedo decir que sabíamos que el Granada no ha atravesado una buena situación económica, la verdad, que deportivamente pues no estaba consiguiendo a lo mejor los resultados que se esperaban, sobre todo por los problemas económicos, es normal, ¿no? Pero cuando te llama el Granada y te cuenta el proyecto que tiene en mente, los jugadores que están fichando, la ciudad, que se sabe que es una ciudad con tradición futbolera, y bueno, pues se te van juntando cosas que te hace pensarte seriamente la opción. Y al final pues acabas haciéndola porque te das cuenta de que puede ser una gran oportunidad para tu futuro.
El otro día contaba Juan Carlos Cordero que con Tarís tuvo una historia de ir a no sé qué pueblo de Valladolid en medio del verano, por la noche, a convencerlo y tal. ¿Cómo se ha pasado algo parecido? ¿Alguna anécdota o fue fácil? ¿O llamaron y no hubo...?
Yo hablé varias veces tanto con Quique como con Juan Carlos, y bueno, fue todo por teléfono, la verdad que fue...
A ti no fueron a verte, ¿no? Bueno, pues ya sabes,
a mí no.
Que a otro fueron a... No sé si fue, ¿dijo Valladolid o dónde dijo?
Sí, a un pueblo de Valladolid.
¿Y contigo?
Pues lo mismo, fue por teléfono y por email.
Bueno, mira, yo era otra pregunta cuando... Bueno, adelante, José.
No, deciros que todavía falta ver en Granada a un montón de granadinistas que están... son estos que llegan a los últimos partidos. Ahora mismo vamos 10, 11, 12. El campo se va a llenar en el momento que falten 4 o 5 partidos y que vamos a estar arriba, seguro. Os falta ver una cosa, nada, esos granadinistas de última hora que van a llegar, seguro, bueno, y si el partidillo ese que vamos a jugar de ascenso, no te quiero contar.
Y antes de darte paso, Fernando, era si alguien te dio consejo o le pediste tu consejo a alguien antes de tomar la decisión de venir. Rubén.
Claro, siempre, sobre todo tu familia, ¿no? Tu representante también te cuenta de cómo puede ser el proyecto. La familia, pues bueno, pensaba que no sabía exactamente cómo iba a ser lo que se estaba montando aquí. Les costó un poco más decidir, pero bueno, yo desde el primer momento vi que era una oportunidad importante y bueno, así está siendo, ¿no? Está siendo un gran año para el colectivo, y si Dios quiere que consigamos estar ahí arriba y conseguir el ascenso, pues habrá sido una decisión súper acertada.
Diego ya nos contó a quien le preguntó algunas del Granada, que no recuerdo ahora bien.
¿A quién fue?
Rodri. Ah, Rodri, verdad, al medio centro, efectivamente. ¿Tú a algunos compañeros o alguien le preguntaste, oye, el Granada, qué tal? ¿O no tenían ninguna relación?
Pues la verdad que no tenía ningún compañero de referencia que haya jugado en el Granada al que poder dirigirme y preguntarle, pero bueno, yo sí que conocía la ciudad y la ciudad es bonita. Sabía que es una ciudad que le gusta muchísimo el fútbol, con mucha tradición, como he dicho antes, y bueno, por ese sentido no tenía problema.
Estaba Rafael Jaén en el Córdoba todavía, es que vamos, si le habla Jaén del Granada y de Granada, seguro que te hubiera dicho con los ojos cerrados, niño, con los ojos cerrados.
Pues si lo llevas a ver, seguramente lo hubiese preguntado y bueno, hubiese tenido más a favor todavía.
Y ya centrándonos en lo que es este domingo, nos visita un equipo de la parte alta, como es el Écija. ¿Qué nos dice este partido y las posibles claves que puede tener este encuentro? Diego, por ejemplo.
Pues yo estoy con muchísimas ganas de que llegue ya el partido, sobre todo de seguir con la dinámica que llevamos en casa. Yo creo que cuando jugamos en casa nos sentimos muy, muy fuertes. Sí que es verdad que el partido que jugamos allí, pues bueno, fue un partido muy feo porque el campo estaba horrible, recuerdo que estaba fatal, no se podía jugar mucho a fútbol, y bueno, pues ahora tenemos ganas de jugar, de ver a ver qué tal viene el Écija. Nosotros la verdad que nos centramos en nosotros, ¿no? Es un equipo que está en la zona de arriba y por lo tanto hay que tratarle con mucho respeto, pero tienen que venir a los Cármenes y ver que aquí juega un equipo que es una pisonadora y que se lo va a llevar por encima. Yo creo que desde el primer minuto el equipo va a salir a muerte, va a intentar dejar las cosas claras y otro rival menos, que vamos a dejar a otros tres puntos más de distancia y la verdad que estamos convencidos de que va a ser así.
Y aunque hay que centrarse en nuestro equipo, que es el que verdaderamente importa, el Granada Club de Fútbol, pero una de las claves, ¿cuál puede ser, Rubén?
Pues no lo sé, yo creo, con los que he hablado, que el Écija juega bastante bien al fútbol, por lo que me han contado.
Está proponiendo un fútbol,
claro, interesante. Por eso digo,
muy ofensivo.
Exactamente, entonces quizás la clave, pues si ellos vienen aquí pensando que nosotros somos un equipo muy fuerte en casa y no tienen miedo a lo que pueda pasar, yo creo que pueden plantear el partido sin miedo, saliendo desde atrás, jugándola. Y quizá nosotros, para lo mejor, lo que tengamos que hacer es una presión arriba para que intente rifar la pelota y a partir de ahí, pues nosotros hacer el fútbol que deberíamos hacer en nuestro estadio.
Como en la línea del Murcia B, por ejemplo.
Sí, sí. Es un equipo que también juega muy bien al fútbol y les conseguimos anular. Yo creo que es sobre todo está en nosotros, ¿no? Depende también con la intensidad de que afrontemos el partido. Si salimos metidos y con una intensidad alta, yo creo que a priori somos mejor equipo que ellos y eso la forma de demostrarlo, ¿no?
Parece que tenemos a Ígalo seguramente sancionado, no lo sé seguro, a lo mejor vosotros sí, y parece que vamos recuperando un poquito a poco la enfermería, Álvaro, Jonathan, Javi Casares. ¿Cómo se presenta la semana de entrenamientos para esta gente que está ahí saliendo de lesiones? ¿Creéis que alguno puede entrar en convocatoria al menos?
Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, Javi Casares y Álvaro, pues esta semana ya han empezado a entrenar con normalidad con el grupo. Yo he terminado el entrenamiento y le preguntaba cómo se encontraba. Me han dicho que estaba muy bien, que sus sensaciones eran muy buenas, y lo cierto es que son dos jugadores muy importantes para nosotros. Entonces, si cuentan bien, y si no, pues da igual porque tenemos jugadores que lo pueden suplir perfectamente.
¿Y de Jonathan?
Bueno, pues le queda un poquito más. Sí que es verdad que el tema de la rodilla, yo te hablo por experiencia, es un tema complicado, ¿no? No tiene nada que ver con lo que tuve yo, por ejemplo, pero sí que a mí todo lo que sea tema de rodilla sí que hay que llevarlo con cierta precaución y sin tener ningún tipo de prisa, porque al final te puedes perjudicar y muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, él todavía no está, él ya empezó el domingo, empezó a correr y bueno, pues que vaya poquito a poco. Yo creo que no tiene que tener prisa porque, bueno, él enseguida se pone físicamente, es un jugador que se pone enseguida fenomenal y bueno, pues sobre todo que tenga paciencia y que se recupere bien, que es lo importante ahora mismo, ¿no?
La verdad que sí, que le deseamos lo mejor a los que están lesionados y ojalá Álvaro y Javi entren pronto en el equipo. Y partiendo de la base que Miguel Ángel Álvarez Tomé es el mejor entrenador del mundo, el mejor que tenemos, el que nos va a subir a segunda división A, ¿de cuál entrenador guardáis mejor recuerdo o alguien que haya llegado tanto en vuestra juventud de inicio o posteriormente ya como profesionales, Rubén?
Yo es una pregunta que me hago diario, ¿no? Digo, bueno, ¿qué entrenadores te han podido influir? ¿Qué entrenadores? Y al final llego a la conclusión que de todos sacas algo. Siempre cada uno te enseña algo a su manera, aunque a lo mejor no congenies mucho con él o incluso no hayas tenido la oportunidad de jugar en su equipo, porque bueno, cada entrenador tiene su manera de ver el fútbol. Pero al final de todo se aprende, ¿no? Pero para mí realmente me quedo con Antonio Tapia, ¿no? Porque fue el que me dio la oportunidad de meterme en segunda división A con el Málaga B. Y me acuerdo mucho de él, la verdad. Ahora no me alegro para nada lo que ha pasado, que la acaban de destituir del Betis.
Diego. Y yo, pues, yo con el que más aprendí y con el que mejor recuerdo tengo fue obviamente con Gregorio Manzano, que fue el que me dio la oportunidad de jugar en primera división con el Rayo. Yo tenía 18 años, estaba muy muy verde, la verdad que bueno, salía de tercera división, y lo que aprendí ese año con él, la verdad que fue fantástico, ya no solo con él sino también con los compañeros, que me ayudaron mucho, ¿no? Pero yo me acuerdo que él pues me daba vídeos para ver, estaba muy muy pendiente de mí, encima de mí, me daba muchos consejos y me ayudó sobre todo a estar más tranquilo, ¿no? En situaciones pues que
bueno. El míster de moda del fútbol español, sin duda, ¿no?
Sí, claro. Y la verdad que me alegro muchísimo de que le vayan bien también las cosas, ¿no? Porque yo la verdad que guardo, en ya no solo también como entrenador sino como persona, guardo un...
Yo creo que si ahora hubiera ido al Atlético Madrid, no cuando fue, sería otra cosa, ¿verdad?
Sí, además tiene una habilidad para sacar chicos jóvenes increíble. Tiene, no sé, vista, no sé si es vista o que, vamos, que es un sabio el tío, ¿no? La verdad que saca un montón de chavales a cualquier equipo.
Sí, eso sí, verdad. ¿Y alguna característica especial que puede tener el actual técnico, Miguel Ángel?
Pues sobre todo es un técnico que conoce muy bien la categoría, ¿no? Lleva muchísimos años entrenando en la segunda división, sabe muy bien plantear cada partido, sabe lo que quiere, y bueno, yo creo que nosotros estamos comprendiendo su forma de pensar y su forma de que... ¿cómo quiere que actuemos dentro del campo?
¿Cómo lo puedes definir tú, Diego? Pues yo le calificaría como un entrenador muy exigente, que nos exige el máximo a diario, la máxima intensidad, sobre todo que haya muy pocas, que haya el menor número de veces de relajación, ¿no? Porque como él dice, según entrena, juegas, ¿no? Bueno, como lo dice él y como dicen todos los entrenadores, ¿no? Y yo creo que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Que sobre todo pues que nos exige mucho, que no siempre tenemos que estar al 100% y que no deja que nos relajemos en absoluto, y al final yo creo que eso también se ve cada semana, ¿no?
Y está consiguiendo el míster algo que con una plantilla también será de los vosotros los profesionales, con una plantilla tan competida no hay ninguna voz más alta que otra, no sé cuánto será el míster, cuánto de vosotros, pero la verdad es que es de mérito que la plantilla, los que juegan, los que no juegan, está todo a uno por ahora.
Sí, eso sí, sí es verdad, lo está llevando fenomenal.
Parece que tenemos más preguntas, ¿no, Fernando?
Sí, queda aproximadamente 10 minutos, pero el que quiera ya sabéis, en la página 5001 de Facebook, en foros, ahí en Bigú, Maiz y Párraga. Mira, tengo una que ha desaparecido, no sé por qué, que preguntaba Bea cuál es vuestra película preferida para ambos, y ahora dos de fútbol.
La mía es 300. Yo verdad que cada vez que la veo...
Espartano.
Sí, Guerrero. Ahí,
Guerrero. Pues yo tengo siempre el dilema entre Gladiator y Brave.
Otro guerrero.
Otro guerrero, sí, sí.
Es que son pero, guerreros, estos son defensas duros y guerreros.
Y ahora mira, Alfredo Ascón, que es quien nos entrevistó el otro día al final del partido
nuestro compañero que estuvo allí,
uno chiquitillo, ¿no? Aquel chiquitillo. Dice que agradeceros la predisposición que tuviste el otro día en Amabilidad, y dice que quitando a Granada os pregunta qué otros equipos creéis que van a estar en playoffs, que os mojáis los dos, ya que hemos jugado una vuelta, con quién creéis vosotros.
Yo tengo muy claro que va a ser Melilla, Ceuta y Jaén, seguramente.
¿Tú bien? Yo, Melilla, Ceuta y el cuarto, hay varios equipos que se lo están peleando. Bueno, a ver lo que pasa al final.
Y tengo otra pregunta más, que es para Rubén. Dice Rubén, en los entrenamientos que has jugado del Granada, ¿el que más te cuesta defender y cuál es ese que te está costando más? ¿Alguno que le traiga, te está riendo, se está acordando de alguno? ¿Alguno que diga...?
Este sí, la verdad que Javi Casar es un jugador muy eléctrico, un jugador que es muy listo, que aunque sea muy pequeñito sabe buscarte muy bien las cosquillas, no sé, un jugador muy habilidoso, rápido, es un buen jugador.
Mike, partió.
Te iba a decir exactamente lo mismo y Felipe, que son pues, los típicos jugadores bajitos que a los defensas altos pues cuesta más, estos que se mueven rápido, que van de un lado para otro.
y son esos, esa clase de jugadores para los defensas, los que más incordian, los que más molestan y los que más difícil de poner las cosas.
Yo ahora, cuando me vuelva Felipe a dar paso, le voy a hacer una preguntilla de examen, a ver qué saben de nuestro grupo y de nuestro grupo más. Así que ahora sí, vosotros, yo voy a buscar a ver qué le preguntamos.
No, yo os voy a preguntar qué tal la relación con los futbolistas granadinos, con Javi García, Manuel Lucena, con José Lu y con Secu, ¿qué tal?
Joder, por mi parte, espectacular. Son todos, primero, muy profesionales. Javi García lleva aquí más tiempo. Al principio, cuando no estábamos todavía muy adaptados a la ciudad, pues él nos decía, pues podéis ir aquí, podéis ir allí, podéis distraeros con esto. Muy bien. Y son muy buenos jugadores. Javi, por desgracia, no está disputando los minutos que él quisiera, pero bueno, es un profesional como la copa de un pino, todos los días se esfuerza al máximo. Bueno, Manolo tiene mucha calidad, y Seco y José Lu, pues igualmente, ¿no? Son muy buenos jugadores, la verdad.
Y el equipo tiene muchísima pegada, la verdad que somos el equipo ahora mismo más goleador del grupo, también uno de los menos goleados, el cuarto menos goleado con 19, Raúl Fernández está siendo el Zamora del grupo, pero aún así, ¿no pensáis que nos falta un poco de equilibrio en el juego o en esta transición, o eso es lo que dicen, o eso es lo que nos parece en ocasiones?
Sí, yo creo que todo se puede mejorar, indudablemente, pues hombre, sí que es verdad que todo el equipo siempre pudiera más. Si fuese así, pues hombre, seríamos primeros de sobra. No es así, pues eso quiere decir que el equipo pues tiene que mejorar cosas. También somos los máximos goleadores, yo creo que eso también pues es el reflejo de cómo jugamos, ¿no? Somos un equipo ofensivo en el que nos gusta pues tratar bien el balón. Una vez sale mejor, otra vez sale peor, también depende de los equipos, también, bueno, no saben cómo jugamos, también, pues bueno, nos intentan parar de la forma que pueden. Somos uno de los equipos menos goleados también, y yo creo que, bueno, sí que es verdad que nos gustaría llevar menos goles, porque bueno, también nos han metido goles pues que en ciertas circunstancias no debería pasar nunca, pero bueno, sí que es verdad que lo bueno que el equipo tiene es margen de mejora, y yo creo que va a seguir mejorando con los partidos.
Hay personas que piensan que el equipo es muy predecible, Rubén.
Bueno, yo creo que los rivales hoy día todos te estudian, ¿no? Mediante vídeo, mediante gente que va a ver al campo el equipo, y luego plantean el partido de una manera que te pueden poner las cosas muy complicadas. Hay fases del juego en las que a lo mejor nuestro fútbol no es tan fluido, pero es por lo que digo, porque los demás equipos también juegan, también cuentan y saben dónde apretarte, dónde hacerte daño y anular tu juego, ¿no? Pero cuando el equipo está a gusto y está bien en el campo, se nota, y yo creo que la afición se alegra mucho de ver nuestro juego.
Puede que sea precisamente eso lo que nos falte, un futbolista que sea capaz de transformar la forma de jugar en esos momentos de presión del rival.
Bueno,
apunto que si es eso, un tío que sea capaz de darle la vuelta al partido. Vamos, estamos hablando de un Xavi o un Iniesta, más o menos, ¿no?
Claro, es que estamos un poco mal acostumbrados, ¿no?
Ese es el gran problema. José ha dado con la tecla, es que la gente quiere ir a ver a Xavi Iniesta, y Xavi Iniesta no se ve ni en el Bernabéu, solo se ve en el Nou Camp. No. Bueno, cuando juegan de visitante, pues es que ha dado la casualidad que hay dos chavales, y con ese larguillo que juega también de central atrás, ¿no? ¿Cómo es Piqué, José? Ese que han hecho ahí algo que solo tiene un equipo, y la gente es perjudicial, porque la gente lo ve en la tele y quiere ir a verlo al campo, y a mí la verdad es que me da un poco de coraje, porque
yo, de todas formas, yo personalmente pienso que tenemos ese futbolista que se llama Felipe Sanchón, pienso, pero en fin, hay veces que no le sale.
Sí, hombre, ojalá le saliese todo siempre. Sí que es verdad que es uno de los jugadores con más calidad, y yo creo que es uno de los jugadores clave por el que tiene que pasar el fútbol de Granada. Sí que es verdad que, bueno, hay veces pues que el equipo no está bien, que los rivales juegan, joder, y también, bueno, también saben defender. Aquí todo el mundo más que menos sabe defender y sabe, pues, bueno, parar los partidos, y bueno, pues
y en segunda vez sacar la pelota al patadón y hasta luego.
Muchos equipos se dedican a eso, y bueno, nosotros intentamos que no sea así, pero muchas veces cuando no puedes, pues tienes que tener otros recursos, y no es nuestra forma de jugar, pero bueno, hay veces que también se tienen que hacer.
Claro, lo que yo te voy a decir, por ejemplo, es lo que te ha dicho Felipe, el jugador que puede darte ese distintivo dentro del campo, y lo bueno es que a lo mejor, como tú dices, no le sale, pero él siempre lo intenta, siempre se ofrece ofrece, siempre quiere darle juego al equipo, pero hay días que no está acertado, otros días el defensa claro, exactamente, es complicado.
Fernando,
¿dónde seguís? Yo le quiero preguntar, ¿dónde seguís vosotros la actualidad del Granada? ¿En internet? ¿Dónde os movéis?
Pues yo normalmente por la mañana leo la prensa en donde desayuno, en la cafetería, leo prensa y luego por internet. Si quieres te digo las páginas, te digo los periódicos, pero
vale, me vale por internet. Y con que escuchéis 5.000 redes también hay que...
también. Yo intento pues estar más informado al 100%, así que
todo
lo que
pues pasa. Yo por internet y sobre todo por mi padre, es un fiebre y siempre está pendiente de todas las noticias y cada vez que lo hago por teléfono pues me comunica todo lo nuevo que pasa.
Hay una web que se llama www.granadacf.info que la verdad es que datos estadísticos, datos de filiales, datos de partidos, es la maravilla de las maravillas. La hace un amigo nuestro y bueno, ahí es donde nosotros seguimos. Incluso tienen una ventaja en esa web, y es que el único sitio que nosotros sepamos que durante el partido la clasificación está online, quiere decir, si vamos 1-0 ya tenemos los 3 puntos más, si vamos 0-0 tenemos un punto. Y os digo, para bueno, vosotros estáis en el campo,
los de todo el grupo,
sí, todo el grupo cuarto, y la verdad está
instantáneo.
Exactamente, acordaros, granadacf.info.
Además no solo de esta temporada, sino vienen de muchísimas temporadas, como bien ha dicho Fernando, actualizar la clasificación. Hay una ficha personal de cada uno de vosotros. Ya Diego, cuando estuvo por teléfono, y Álvaro, se lo leímos, que nuestro compañero Luis Izquierdo, uno de los técnicos que está aquí en las retransmisiones con nosotros en Granada, pues antes de que vinierais a jugar, antes de veros jugar aquí en Granada, ya hizo un perfil. Ahora si tenemos tiempo te leeremos alguna cosita, Rubén. Con Diego tuvimos la suerte de que además Álvaro estuvo comentando, y la verdad que es una página muy completa y que merece la pena.
Al padre de Rubén, que sigue todo, ya sabes, ya le tienes que hacer.
Sí, claro, eso se lo digo seguro.
Y que estará. Sí, cuando quieras le hacemos una preguntilla, a ver cómo, cuánto estudian de internet y del Granada y eso.
Venga, examina.
Son muy fáciles. Vamos a ver, primero para Diego, que me parece que tiene cara de estudiar más. Diego, ¿sabría decirme cuántos goles a favor y cuántos goles en contra tiene el Granada?
¿Granada? A favor 40 y en contra 19.
Eso es fácil. ¿Y cuántos puntos tiene el quinto clasificado?
El quinto clasificado, sí, lo sé. Tiene 30. A ver. ¿El quinto, me ha dicho?
Sí, nosotros estamos segundo. El quinto, el corte.
Vale, pues tiene 30.
¿Y quién es? Esta es difícil.
San Roque 35, San Roque. 35,
San Roque.
25,
San Roque. San Roque.
No venía.
El resto, bien. Le damos las dos aprobadas. Vamos a ver, Rubén. Rubén, ¿cuáles son nuestros tres próximos partidos?
Pues el Écija.
Écija en casa.
El Lucena.
Fuera.
Y el Ceuta en casa.
Perfecto, muy bien. Y otra para Rubén más. ¿Sabría decir quiénes son los tres primeros del grupo 1, 2 y 3?
No.
¿El otro grupo no lo mira?
No.
¿No te has preocupado?
De momento no, exactamente.
Bueno, que yo le he preguntado, pero que no lo he mirado, creo que son Eibar, San Andreu y...
Ponferradina primero, el grupo 1.
Ponferradina, esta semana ha cambiado.
Ahí te he pillado yo.
No lo he mirado.
Anda.
¿Queda otro grupo? ¿Quién es el otro primero?
Alcorcón, ¿no?
Alcorcón.
Vale. Diego May sabe más que nosotros, ¿eh? Porque no...
Perfecto. Tiene cara de empallón. Bueno, 22 jornadas disputadas. Hay mucha igualdad en la zona de privilegio. Está todo muy condensado. Yo creo que demasiado a estas alturas. Y además aguantando el tirón dos recién ascendidos de tercera, como son el Caravaca y el San Roque. ¿Qué lectura podemos sacar de eso, Rubén?
Pues bueno, la verdad es que las cosas por ahora están muy igualadas. Hay semanas que nosotros decimos, bueno, si ganamos y nos distanciamos ya de una vez, pero es que está todo tan difícil y tan comprometido. Por ejemplo, el San Roque, es que con su factor cancha esta temporada está haciendo estragos. Es que le han pitado muchísimos penaltis, a los demás equipos le han expulsado un montón de jugadores.
18.
Y nosotros lo hemos sufrido en nuestras carnes esta semana.
Cancha y un en la ida y la vuelta. Porque hemos sufrido en la ida y en la vuelta.
Y por eso te digo, la idea de la vuelta, así que yo no sé si, hombre, eso influye bastante por eso, así que...
¿Y qué lectura podemos hacer después de 22 jornadas, Diego?
Pues sobre todo que hay mucha igualdad, ¿no? Que ahora mismo nadie te regala nada, tú ves muchos partidos que a lo mejor juega un equipo de abajo contra uno de arriba, que a priori va a ganar el equipo de arriba, y no es así.
yo creo que ahora mismo, pues independientemente de la clasificación que tenga cada equipo, hay mucha igualdad, ya te digo, tanto por factores campos, hay muchos equipos que sacan provecho a sus campos y bueno, pues hacen que se metan arriba, ¿no? Sí que es verdad que nos gustaría que, sobre todo por parte nuestra, estar pues quizás con un poquito más de colchón de puntos, con más puntos, que yo creo que lo merecemos, pero bueno, no es así. Vamos a intentar pues que en esta segunda vuelta cuanto antes volver al primer puesto e intentar sacar puntos pues al grupo perseguidor, ¿no?
Y este domingo contra el Écija cerramos el mes de enero, pero tenemos ahora un mes de febrero muy importante con 4 partidos. Como bien ha dicho Rubén, vamos a Lucena, recibimos al Ceuta, después vamos al Águilas, también un campo muy muy difícil, y por último, para cerrar el mes, el 28 de febrero, el Día de Andalucía, viene aquí el Atlético Ciudad, perdón. Es decir, en la primera vuelta tuvimos una racha importante con los equipos murcianos, 6-6, a seguirla.
Sí, son equipos que están situados en buena posición, ¿no? Ahora vienen unos partidos que pueden ser un poco complicados, pero ahí es donde tenemos que dar la talla. Si queremos estar ahí metidos toda la temporada y conseguir nuestro objetivo, pues tenemos que ganar donde sea y al equipo que sea.
Sí. Ya te digo, a mí me da exactamente igual quién venga, a dónde vayamos, porque el equipo va a salir con la misma mentalidad, ¿no? Va a salir con la mentalidad de ganar los partidos, sea como sea el campo, el equipo que sea, y yo creo que bueno, más que fijarnos en los equipos, yo creo que ahora mismo los equipos tienen que estar más pendientes de cuando juegan contra Granada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, nosotros somos ahora mismo pues un equipo que está en una buena dinámica y que tenemos que ir a puntuar en todos los campos, y es la única forma de quedar primeros y sobre todo pues conseguir la primera parte del objetivo, ¿no?
Bueno, y hablando de objetivo, perdón, José,
¿sí?
Una pequeña porra para el domingo, ya que estamos, Rubén.
No sé, victoria segura, pero no sé, yo diría un 3-0.
3-0, ahí valiente, Rubén.
Me lo has quitado, ¿eh? Iba a ver 2-0. 2-0.
2-0. Fernando.
2-0 también.
Ah, se puede repetir, ¿no?
Bueno.
Pues 3-0.
3-0.
Es que a mí me la quitamos. Sí.
Román, ¿qué te tenemos ahí?
¿Qué tenéis aquí? Pues yo diría que 5-0.
Ole,
5-0.
Ole, ole.
Sí, señor.
¿Y tú, Felipe?
Yo creo que también vamos a dejar la puerta a 0 y vamos a meter entre 3 y 4. Además, uno al principio y va a estar bien. Además, los centrales están en racha. A ver si.
Estoy leyendo aquí que no sabía que ha firmado el Ceuta Sergio Postigo, el que fue delantero del Linares. No sabía si es de hoy o de estos días. La verdad es que el Ceuta también es un buen fichaje.
Creo que fue de ayer. Y además también pescado en Alicante. Sí.
Pero muy alto, ¿no?
Sí, ha estado en el Salamanca.
En el Salamanca.
De Linares fue a Salamanca.
Lo conocemos del Linares, sí. No,
estuvo en el Linares hace 2 temporadas y saltó al Salamanca, sí. Y ahora viene al Ceuta. No. Ceuta está otro delantero que ha venido, la verdad es que a menos, y que era un espectacular cuando el que estuvo con Oscar Amado.
Fran Amado.
Fran Amado, que es un chaval que no sé qué ha pasado, que ha desaparecido un poco. Ese chaval iba para
Estrella. Está cómodo en Ceuta. No, yo iba a decir eso, que aunque el Granada se tiene que preocupar de sí mismo y no de los rivales, sino los rivales del Granada, lo que sí que me parece que tiene que haber un poquitín de ánimo de revancha en determinados partidos. Al Ceuta le vamos a ganar seguro, porque vamos, fue una de las injusticias más grandes que yo, que estuve en Ceuta, he presenciado, ¿eh?
Jamás en la historia del fútbol un equipo ha metido los 3 goles del partido y ha perdido.
Uno de los goleadores fue Diego y luego Javi, que metió un golazo.
Javi García metió 2 goles en su vida. Nos costó uno en Guadalajara, que le anulan en el ascenso a segunda B, y este que lo mete en su portería, un golazo desde fuera del área.
La verdad que ese partido fue de muy mala suerte, ¿no? Y sí que es verdad, sí que dices tú, tenemos muchas ganas, sobre todo cuando pierdes contra un equipo, está deseando que vuelvas a jugar contra él para poner las cosas en su sitio, así que tenemos muchas ganas, ¿eh?
Y este domingo, como en Écija empatamos, más ganas todavía.
Exactamente. Hay equipos que a lo largo de la temporada le suelen tener un poquito más de tirria, y el Ceuta y el Écija son de eso.
Esta semana parece que no vamos a tocar los cármenes, tal y como está el tiempo, ¿verdad?
Parece que viene como un temporal, ¿no? Otra vez, y que el jueves puede que haya nieve.
Incluso, sí.
Esperemos que no, y a ver si podemos utilizarlo.
Sí, porque estamos dando bandazos demasiado, ¿no?
Sí, el tema de los campos, la verdad que ya también estamos un poco, porque muchas veces no sabemos dónde vamos a entrenar, llegamos al estadio y no sabemos si vamos a entrenar en Núñez Blanca, en el estadio, en el artificial, depende de cómo sea el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, también nos gustaría, pues eso, tener un poquito más de tranquilidad a la hora de saber los campos y todo. También es verdad que bueno, los campos cuando llueve se ponen bastante mal y tenemos que ir al campo de la federación normalmente, pero bueno, nosotros nos gustaría, pues ya te digo, pues que las cosas pues cambien un poco en ese sentido, ¿no? Saber que aunque llueva, pues tener un campo, si ya que jugamos en césped natural, por lo menos jugar en césped natural, ¿no? Entrenar, ¿no?
¿Los campos de Antonio Sánchez lo estáis usando poco o están mal o...?
Hoy precisamente hemos entrenado allí, pero ya llevábamos bastante tiempo sin emplearlos. Para mí son los que más me gustan de Granada, de los que hemos probado. No sé por qué no se usa más habitualmente y por qué nos ponen tantos problemas a la hora de entrenar en Méndez Núñez, por ejemplo, en Núñez Blanca.
Vosotros no sabéis cuáles son los problemas. Este año no hay apenas problemas.
Este año va todo como la seda. Bueno, estamos en la recta final del Ambigú, en este Ambigú que está siendo tan ameno con estos dos futbolistas. Aún queda mucho recorrido, la verdad, pero estamos convencidos desde 5001 Radio y de Otura FM que vamos a jugar el playoff de ascenso, seguro, seguro. Me gustaría preguntaros dos aspectos. Primero, ¿dónde os gustaría jugarla? Y segundo, si nos aseguramos la primera plaza, este equipo está preparado para afrontar tres eliminatorias sabiendo que podemos tener campos pequeños, en malas condiciones, con arbitraje. Rubén.
Yo, por la experiencia del año del Córdoba, es que cuando ya una vez que entras al playoff dices, a ver qué rival te va a tocar, a ver cuál no te va a tocar. En aquel año decíamos, ojalá no nos toque el Pontevedra. Además, nosotros veníamos de una situación muy complicada, llevábamos varios partidos sin ganar, nos metimos casi de milagro al final, después de una temporada en la que íbamos siempre primero. Y bueno, por sorpresa, cuando el equipo estaba peor, pues saca su garra, pasamos la eliminatoria contra el Pontevedra de la manera que la pasamos, y luego pues en Huesca dimos la cara y ascendimos. O sea que lo importante es pensar en que tenemos que quedar primero, salir cada domingo a por todas, y el que venga da igual. Si nosotros hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, al final el objetivo lo vamos a conseguir y no me importa el rival que sea.
Nosotros estamos convencidos que este año sí, de eso partimos de la base, Diego.
Y
pero...
nosotros, por supuesto, vamos, yo creo que no hay ningún tipo de duda de que se va a conseguir.
Y paso a paso, ¿no?
Paso a paso, porque fíjate lo que queda todavía. Así que no, tampoco hay que tener prisa, todo llega a su tiempo y bueno, pues con paciencia y sobre todo convencido de que se va a conseguir.
Y las dos cuestiones que le planteado también a Rubén.
Pues yo creo que el equipo, si no queda primero, si está capacitado para pasar las tres eliminatorias, yo no tengo ningún tipo de duda. Tampoco me lo he planteado porque mi único objetivo y mi única preocupación es quedar primero del grupo, ¿no? Bueno, si tenemos que al final que jugar tres eliminatorias, yo creo que el Granada las pasaría. Es mi punto de vista y yo creo que no va a cambiar. Y bueno, también nos ha preguntado que dónde nos gustaría jugárnosla, ¿no? Bueno, la verdad que tampoco es una cosa que ahora mismo me quite el sueño, porque sí que es verdad que estoy muy confiado de que se va a conseguir y sí que me gustaría, pues bueno, sobre todo que sea una fiesta esto a finales de mayo.
Más bien es por eso, para ver qué equipo se va a quedar en la historia con nuestro ascenso.
La verdad que da igual, la verdad que eso ahora mismo poco importa, si se consigue poco importa.
Por último, para añadir ya para terminar, Fernando.
Bueno, yo nada más que dar las gracias a los dos, que la verdad es que se ha pasado 1 hora y 10 minutos rapidísimo, que tal como decía Alfredo, ya lo sabíamos desde el final del partido cuando lo entrevistamos, que son los dos súper apañados, como decimos aquí, y que hemos estado un buen rato. Sí quería añadir una cosa personal, han hablado del equipo un poco de tirria y tal, yo al que tengo ganas es que en ese último partido de liga que jugamos aquí en casa, contra el que vamos a jugar, que lo dejamos fuera, nosotros quedamos
quedamos primero, ellos se quedan ahí quinto, eso sí que me gustaría, y que se vayan a gustito ahí a 100 kilómetros que están cerquita y ya está. Y no digo el nombre porque...
José.
Bueno, yo agradecerles por supuesto la amabilidad de estar aquí con nosotros y si quiere aprovecho invitaros el lunes próximo a las noches del Corona, que van a estar con nosotros dos compañeros, van a venir Tarí y Jesús Barrocal de público en directo. Yo espero.
Muy bien. Muchas gracias. Así que quedáis invitados. Bueno, nada, daros las gracias a los dos, a Rubén y a Diego. Ahora por último, primero voy a leer los patrocinadores que son tan importantes y luego me gustaría daros la palabra para que cerrabais vosotros. Tenemos que darle los agradecimientos como siempre a Dulce Maritoñi, al Gabinete Jurídico Martínez Galán, a Pastelería Maritrini del Muñécar, a la Posada del Candil en Serón, Alimentación San Agustín, Autocares García Chica en Armilla, Cuevas La Solana en Graena, Hoteles Porcel tanto en Granada como en Madrid, Cervecería Mesón Ballesteros en Maracena y como no a nuestros compañeros de Telemóvil. Ya sabéis, el próximo partido también estaremos con vosotros desde el Estadio de los Cármenes, domingo 5 de la tarde. Están habilitados 10 puntos de venta, los no socios y los niños, ya sabéis, venta anticipada, comprarlo antes y hay que llenar los cármenes. Y por último, ¿qué podemos decirle a esa afición, a esa gente que está claro que va a ir a los cármenes, pero al que tiene ahí la dudilla, qué podemos decirle, Diego?
Bueno, pues animarle a que venga al estadio, que anime, que el equipo pues lo agradece, ¿no? Y bueno, pues todo lo que sea ayudar y animar al equipo no solo nos favorece a nosotros los jugadores, sino nos favorece pues a todos, ¿no? A lo que es la institución, el equipo, la afición y todo. Entonces yo creo que todos remamos en la misma dirección y cuanta más gente venga, pues mucho mejor para todos.
¿Y qué añadir,
pues? Pues yo a la afición lo primero que le digo es muchísimas gracias por cómo se están comportando con el equipo y que sigan con esa ilusión y que espero que no la pierdan, y eso también es parte nuestra, ¿no? De que saquemos los resultados que ellos esperan y que se merecen y que ojalá le demos la alegría este año de conseguir el objetivo.
Si nada, se va a hacer justicia, Diego va a poder estar ahí de la partida, esperemos que el técnico cuente con él y la verdad que se va a hacer justicia porque la verdad que las imágenes no dejaban ninguna duda.
Aplastante.
No dejaban ninguna duda. Pues nada, daros las gracias a los dos por vuestra participación, por venir aquí a los estudios de Otura FM, y Román nos quiere decir algo.
Bueno, yo solo quiero daros las gracias por supuesto y quiero ya empezar a motivar para el domingo, y qué mejor motivación que para los espartanos, pues.
Nosotros los espartanos descendemos del mismísimo héroe. Nos enseñó a no retirarnos jamás, a no rendirnos jamás. Nos enseñó que morir en el campo de batalla es la mayor gloria que se puede alcanzar en la vida. Espartanos, los mejores guerreros que el mundo ha conocido.
Pues nada, espartanos.
Los pelos de punta se nos han puesto.
Sí, ¿no? Los pelos como las varillas de los cohetes, ¿no? Igual.
Bueno, nos vemos.
Ahora aquí. Sí, dime.
Digo que nos vemos el próximo domingo en Los Cármenes, una cita ineludible con todos, y el próximo martes el Ambigú volverá con vosotros. Román.
Pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todos los oyentes de 5001 Radio, de Dura FM, a los dos espartanos, a vosotros que sois el equipo sin que.
A los filipinos.
¿A los filipinos? Sí. Sí. ¿Espartanos no?
¿Tú? Bueno, tú dilo de los filipinos.
A los filipinos, venga. Lo dicho queda.
Rojiblanco horizontales.
Sí, rojiblanco horizontales. Bueno, Diego Maiz ha dicho que es más espartano, pero por la otra parte tenemos a un escocés. Que le gustaba Braveheart. Pero bueno, no pasa nada. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos por aguantar este rato, que imagino que le ha sido muy grato. Y lo dicho, hasta el domingo, fútbol aquí. En 5001 Radio y en Otura FM. Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.